Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con el Real Madrid arrasando en la Copa, Copa del Rey, que continúa. Para contarlo, Santi Duque. Hola, Santi, buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, yo creo que podemos decir, en una tarde además muy especial para millones de niños en todo el mundo, que el Real Madrid anoche adelantó a sus aficionados el regalo de Reyes en el Bernabéu. Noche redonda de los madridistas con un triunfo incontestable en el mejor homenaje posible para Zinedine Zidane en su aniversario como entrenador, Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid arrolló al Sevilla con goles y fútbol, especialmente en la primera parte donde marcó tres de los tantos que se lleva de renta para la vuelta de la semana que viene. Gran partido del conjunto blanco a pesar de las bajas en defensa y de la ausencia de la BBC. 38 partidos suma ya invicto el Real Madrid de Zidane, que en rueda de prensa reconocía que había disfrutado mucho del encuentro.
Jugaron otros jugadores que juegan menos minutos y lo hicieron muy bien. Y los 45 minutos ha sido espectacular, porque físicamente y técnicamente, porque no solo físicamente, técnicamente hicimos un partido casi perfecto.
Fue una noche también de redención para un futbolista que en los últimos tiempos estaba en el punto de mira.
Casemiro le roba en Zonzi, Gómez chuta, ¡gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡De James Rodríguez!
James Rodríguez fue el jugador del partido, dejando atrás lo ocurrido en los últimos meses y recuperando sensaciones con la grada del Bernabéu, Carlos Ranga.
Fue el gran protagonista en el Santiago Bernabéu. Zidane le mostró su confianza por delante de Isco y el colombiano respondió con dos goles. El primero con un disparo ajustado al poste y el 3-0 asumiendo la responsabilidad de lanzar un penalti. Jugó 77 minutos antes de que la afición le despidiera con aplausos. Zidane valoró su esfuerzo y James, que tras la final del Mundial de Clubes pedía tiempo para pensar su futuro, tiene claro que quiere jugar en el Real Madrid.
Yo solo quiero jugar bien cuando tengo oportunidad, poder hacer cosas buenas como las de hoy y poder ayudar, poder haciendo goles o si no haciendo pases también. Obviamente que todos los que están en el equipo quieren siempre jugar, ¿no? Ya ahora estoy bien, yo creo que todos pasamos por malos momentos. Bueno, ya ahora es un nuevo año y es una nueva vida.
¿Pero descartas una salida?
No, me quedo.
Partido de reconciliación para James Rodríguez. La cruz anoche fue para el Sevilla, que lejos de su mejor versión apenas pudo poner resistencia a los de Zinedine Zidane. Víctor Fernández.
Sí, es que Sampaoli, y además Sampaoli, salió muy tocado anoche del Bernabéu. Su apuesta por Ganso y Correa falló. El técnico no buscó excusas. Reconoció que su equipo fue sorprendido en la primera parte por un Madrid mucho más ambicioso. Sampaoli no entiende la falta de intensidad que mostró el Sevilla y admite que debe corregir esto con urgencia.
La clave estuvo en los saltos de anticipación del equipo rival y en algún momento nuestra no decisión generó que haya una diferencia marcada en el desarrollo. Yo creo que es extraño, me sentí extraño porque es la primera vez que nos pasa y bueno, fue en esta eliminatoria. Tenemos que reencontrarnos con lo del año pasado rápido.
El partido no fue sencillo tampoco, además hubo varias decisiones polémicas para el colegiado Mateu Laoz, que fue muy criticado por los sevillistas durante el encuentro. ¿Qué dijeron después del choque los de Sampaoli, Víctor?
Bueno, el Sevilla decepcionó ayer en el Bernabéu, eso es claro, pero con derrota y con mal juego, pero donde sí el equipo estuvo serio fue en las declaraciones tras el partido, porque pese a los errores del árbitro, nadie buscó excusas. Vitolo demostró su personalidad asumiendo los fallos del equipo y olvidando esos errores claros del árbitro.
Los árbitros a veces te ayudan, a veces no, y bueno, son humanos como nosotros y también tienen derecho a fallar y bueno, otras veces no nos beneficiarán. También tuvimos ocasiones, no las metimos y ellos tuvieron momentos buenos en el partido y la aprovecharon.
Por si era poco lo de esta semana con la Copa, aún queda esta noche un partidazo para cerrar esta ida de los octavos.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Cómo vivo el Día de Reyes? Yo diría que con más ilusión que cuando era niño. Y mira que mis hijos ya son mayorcitos, pero dejar cositas al pie del árbol para los camellos y para los Reyes Magos y para mis hijos, motivo de ilusión extraordinario. Y nos iremos a la cama pensando que ya verás qué sorpresas se llevan estos mañana.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Día de Reyes!
Hoy día 5, los cheques magos llegan al Corte Inglés.
Y regalan todo el importe de las compras de juguetes.
Si estas superan los 60 euros, devolvemos su importe en cheques magos de 10 euros.
Para gastar en próximas compras del 11 al 15 de enero en el Corte Inglés.
Hoy llegan los cheques magos al Corte Inglés.
Consulta condiciones en tienda.
Pocos partidos podían poner mejor brocha esta ida de los octavos de final de la Copa que el que enfrenta esta noche en San Mamés a dos clásicos de la competición, los dos equipos que más la han ganado, Athletic de Bilbao y Barcelona. ¿Cuál es la última hora de los de Luis Enrique, Manolo Oliveros?
Pues el Barça aterrizó en Bilbao a media mañana con sol pero baja temperatura, expectación a la llegada al hotel, como es normal, sin autógrafos para un partido en que podría pensarse que Masip debería de jugar si Siles en lesionado ya lo hizo en Copa, pero Luis Enrique seguro que confía más en Ter Stegen. Esa es la cuestión, y después ver si pone a los de la MSN. Ayer dijo que había vuelto mejor de lo que se habían ido. En todo caso, ha venido con todos los más habituales. A estas horas ya están descansando en el hotel.
¿Y con qué novedades recibe el Athletic de Bilbao de Ernesto Valverde a los azulgrana, José Ángel Peña?
El técnico rojiblanco otorga la máxima importancia a la Copa y por eso ha reclutado para el partido hoy a los 20 jugadores que tiene disponibles. Solo se han quedado fuera de la lista por motivos físicos Geray, De Marcos, Lecue y Akeche. Entre las novedades en la convocatoria destaca el regreso de Beñat, aunque podría no jugar de inicio. Su puesto se lo disputan Iturraspe y Rico. El resto del once será el de gala con la inclusión de Bóveda e Ireizoz. El ambiente, por supuesto, el de las grandes noches coperas con recibimiento popular al equipo incluido.
Un Athletic de Bilbao que además esta mañana ha regalado una muy buena noticia que tiene que ver con el estado de Geray Álvarez, Álvaro Rubio.
Un bonito parte médico que desprende que el jugador rojiblanco no necesitará quimioterapia. En concreto, el parte médico señala que, analizadas las pruebas diagnósticas, se considera que su evolución es positiva y que habrá que ir vigilando de forma activa los parámetros relacionados con su enfermedad. Ni que decir tiene que Geray estará muy presente durante el partido y recibirá el ánimo de sus compañeros, además de toda la afición. En concreto, con esos aplausos y ovación en el minuto 27 de partido.
Una noticia buenísima la que nos ha comunicado esta mañana el Athletic de Bilbao. Además del Real Madrid-Sevilla, ayer se disputaron dos partidos más en Anoeta, uno muy entretenido. La Real cogió ventaja frente al Villarreal, Mauri Diáquez.
Efectivamente, pero el gol de Trigueros provocó una pequeña mueca de desagrado en la afición blanquiazul. La eliminatoria estaba sentenciada, la Real seguía en gran línea de juego, se había tomado más en serio la Copa que el Villarreal, pero minuto 90, golazo de la larga distancia de Trigueros que le pone algo de picante al asunto, ¿o no, Eusebio Sacristán?
Cambian las cosas de un 3-0 a un 3-1, está claro que, bueno, pues una ventaja menor y dependerá de nosotros el que, haciendo las cosas bien, podamos hacer allí un buen partido y poder hacer un buen resultado.
Y en el otro choque del día en Santo Domingo, Alcorcón y Córdoba firmaron tablas en un partido muy igualado. Isaac Fouto.
La única eliminatoria que enfrenta equipos de segunda división se decidirá la semana que viene en el Estadio Nuevo Arcángel, tras el empate a cero de anoche en Santo Domingo entre el Alcorcón y el Córdoba, en un partido pasado por la niebla, muy igualado, típico de segunda división, y donde a los puntos mereció algún gol más el equipo de Julio Velázquez, el Alcorcón, que disfrutó hasta de cinco ocasiones muy claras para haberse adelantado. Al final dieron por bueno este empate los locales porque no encajaron gol y porque fuera de casa el gol vale doble, y los visitantes, el equipo de Luis Carrión, porque la vuelta se decidirá en su estadio, en el Nuevo Arcángel, el próximo miércoles.
Todo eso en la Copa del Rey, pero los equipos ya piensan en la primera jornada de Liga del año que arranca mañana. El Atlético de Madrid visitará el sábado el difícil feudo del Eibar, Dani Traver.
Los colchoneros entrenan esta tarde a las 4:30 para comenzar a preparar ese enfrentamiento ante el Eibar del sábado a las 4:15, todo después de darse ayer un baño de afición en el entrenamiento abierto en el Calderón, en el que vimos al Cholo hacer ese gesto que dice "yo me quedo aquí". En lo deportivo, Carrasco sigue en el gimnasio, veremos esta tarde si continúa o entrena con el grupo, y veremos también cuál es el futuro de Cherchi, que aún no tiene cerrada su salida al Bolonia.
Donde siguen las malas noticias es en Pamplona, donde minutos después de la una de la tarde se anunciaba el adiós de Joaquín Caparrós al frente del banquillo rojillo, Alberto Sanz.
Osasuna prescinde de su segundo entrenador en esta temporada. Ya destituyó, recordamos, al inicio a Enrique Martín Monreal, el hombre que consiguió el ascenso del Club Atlético Osasuna. Tras 7 partidos de Liga y 3 de Copa, destituye también a Joaquín Caparrós. El técnico utrera ya es exentrenador rojillo. Y el nuevo entrenador, el que va a tomar las riendas, es Peter Vasilevich, el hasta ahora director deportivo. Y esa es una de las razones por las cuales la directiva apuesta por Vasilevich. Y es que conoce la plantilla, tanto a los fichajes, los ha hecho él, como a la gente de la cantera, ya que lleva ya varios años años. Esperemos que este nuevo experimento de la Junta salga bien, porque el lunes, frente al Valencia, Osasuna tiene una auténtica final.
Menudo disgusto tenía José Luis Pérez esta mañana. Crisis en Pamplona y en Valencia, su próximo rival, donde después de un comienzo de año turbulento, ¿se han calmado ya un poquito las aguas, Pedro Zamora?
No creas, la última hora, según ha confirmado Cope, es que Suso García Pitars, el director deportivo, está en Italia reunido con la Juventus. El italiano Sasa y el brasileño Hernanes, que ya estuvieron en su agenda en verano, vuelven a ser ahora los objetivos. Mientras, aquí en Valencia, la presidenta Lei Jun se reunió ayer con Boro y le reforzó en su cargo, aunque el propio entrenador es consciente de que una derrota en Pamplona el lunes podría cambiar su situación.
Abrimos capítulo mercado de fichajes, empezando por Sevilla, donde está a puntito de cerrarse la contratación de un nuevo jugador, Andrés Ocaña.
Este mediodía ha llegado Clement Lenglet, el central de 21 años procedente del Nancy, que va a firmar por 4 años y lo que queda también de esta temporada. 5 millones de euros, buena operación teniendo en cuenta que el Sevilla ha vendido a Colo al Borussia por hasta 10. Y también pendientes en Sevilla de la llegada, que puede ser pronto, del interino Jovetic.
En Málaga llevamos días hablando de su fichaje. Se ha cerrado por fin la cesión de Peñaranda, Emilio Guerrero.
Primer refuerzo invernal para Marcelo Gato Romero. Peñaranda llega cedido por lo que queda de temporada y con opción de ampliar su cesión una temporada más. El delantero venezolano ya ha completado su primera sesión de entrenamiento y está listo para debutar el domingo ante el Celta de Vigo. Peñaranda es el cuarto venezolano de la plantilla del Málaga tras Rosales, Juanpi y Miquel Villanueva. Arnau busca ahora un central y un mediocentro para reforzar el equipo. Peñaranda, que ya estuvo en la órbita del Málaga cuando era juvenil, dice que su llegada al Málaga servirá para quitarse una espinita que tenía clavada.
Tenía varias ofertas de varios equipos aquí de la liga, por la acción de Málaga, porque de hace algunos años atrás ellos me querían y querían ficharme, y bueno, me quité esa espinita de encima que tenía, y la verdad que estoy muy contento por estar aquí con el Málaga y claro, a dar lo mejor de mí.
Donde han recibido la visita de la Liga China, de la que se habla mucho estos días, ha sido en Vitoria. ¿Se va a llevar el gigante asiático un jugador del Alavés, Roberto Arrillaga?
Más bien al revés. Óscar Romero, centrocampista de 24 años, recién adquirido por el Shanghái Shenhua por 9 millones de euros al Racing de Avellaneda, es objetivo del Deportivo Alavés. Al menos se han puesto en contacto con su agente para estudiar si puede venir. No puede jugar en China porque ya tienen cubierto el cupo de extranjeros y quieren que juegue cedido en Europa. El Alavés ve difícil la operación por el alto coste económico y porque ya tiene 3 extracomunitarios, Daverson, Espinosa y Torres. No obstante, la agente de Óscar Romero, Daniel Lamas, dice, habla en Argentina de que las negociaciones están muy avanzadas.
Porque hay un club, que no lo voy a nombrar ahora todavía porque se está terminando la negociación, pero hay un club de la Liga Española que se ha avanzado y ya se ha comprometido, pero todo normal, está de tabla, un club ordenado y que está bien.
El equipo que podría ir Óscar Romero es el Alavés.
Es una opción.
Bueno, pues en este caso es el Alavés el que se puede aprovechar de todo lo que está pasando en la Liga China. Lo decíamos antes, mañana empieza la jornada número 17 en la Liga Española. Lo hace en Barcelona con el Español Deportivo de La Coruña. Noticias en los blanquiazules, Quique Iglesias.
Quique Sánchez Flores cita a 19 jugadores. No se han recuperado ni Diego López ni Leo Baptistao. Sí lo ha hecho, aunque muy injustito, Víctor Sánchez. Álvaro Vázquez vuelve a quedarse fuera de la lista. Hoy Quique ha tenido estas palabras para la que fue su casa, el hoy convulso Valencia.
Conozco cómo es la afición, que no merece estar en una situación constante de intranquilidad o de infelicidad. Pero es verdad que hace 2 años, cuando fui a Mestalla por última vez, la sensación que tuve fue de una afición feliz, contenta, apasionada, como siempre. Lamento sobre todo por la afición. Intento ser siempre muy positivo mirando al Valencia, pensando que esa situación al final pase, lo solucione de la mejor manera posible.
Bueno, pues lógicamente a todo el que ama el Valencia o ha tenido pasado valencianista le duele la situación que está viviendo el conjunto de Mestalla. Visitamos también La Coruña para conocer con qué novedades llega el Depor a ese partido primero del año frente al Español, Leticia Chas.
El Deportivo realizará todavía esta tarde el último entrenamiento y Garitano dará la lista de convocados a continuación. Tiene las bajas seguras de Carles Gil por lesión y Faisal Fajir concentrado con Marruecos por la Copa de África. Además, está pendiente de Andone con molestias físicas. El equipo coruñés viajará mañana a la ciudad condal, buscará su primer triunfo a domicilio de la campaña.
Y estas son las noticias que hay en el fútbol, ahora en más deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 8% más que en el ejercicio anterior. Y además con Iberdrola Dividendo Flexible pueden elegir recibir nuevas acciones de la compañía o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Informes en el 900 100 019 o en iberdrola.com.
José,
Un café. Oye, ¿sabes qué hace la policía en la tienda de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando en los negocios del barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentó entrar en la tienda de Juan, usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
En tenis, Rafa Nadal ha vuelto a jugar hoy en Brisbane, camino de los cuartos de final. ¿Cómo le ha ido al manacorí, Ángel García?
Pues ha dado una auténtica exhibición, sobre todo su gran arma, los passing shots. Cada vez que Zverev subía, a veces de forma suicida a la red, Misha Zverev. Así que 6-1-6-1 para Rafa Nadal, que ya está en cuartos de final y va a jugar mañana a las 10 de la mañana ante el canadiense Milo Raonic, al que ya ganó hace muy pocas fechas en Abu Dhabi en el torneo de exhibición. En semifinales ya está Muguruza, que ha ganado a Kundesova, ahora se va a enfrentar a la francesa Cornet. Y buenas noticias también desde Doha, porque Verdasco ha ganado a Karlovic y espera en semifinales seguramente a Novak Djokovic.
Hablamos de baloncesto. Hoy arranca la 16ª jornada de la Euroliga con dos partidos de equipos españoles. ¿Contra quién juega el Barcelona, Pilar Casado?
Los de Barsocas comienzan la segunda vuelta esta tarde con balance negativo. 7 victorias y 8 derrotas. Son décimos en la tabla, empatados, eso sí, con Estrella Roja, que es el equipo que como octavo clasificado marca el corte de playoff de Euroliga. Arranca esta segunda vuelta el Barça en pista del Brose Alemán hoy a las 8. Los de Trincheri suman una victoria menos que el Barça. Tienen 6, de las cuales 4 han sido caseras.
Turno también para Baskonia, que recibe en casa a las 9 al Unix Kazán con las buenas sensaciones de la victoria en Liga ante el Real Madrid, Arrillaga.
Pero que ya quedan olvidadas porque hay que ganar con esas 4 victorias de más que lleva frente a los tártaros el Baskonia y que no se enfrenta, que hace, no hace mucho se enfrentaron entre ambos equipos. Perdía por 1 el Unix Kazán, pero desde entonces han ganado absolutamente todos. Así que Baskonia va a tener que ganar esta noche frente a un equipo en racha. También recupera luz el equipo de Sito Alonso tras la gripe y la duda sigue estando si podrá contar o no con Andrea Bargnani.
Hoy la Euroliga, pero ayer arrancaba el top 16 de la Eurocup. ¿Con qué balance para los nuestros, Pilar?
Primera jornada de esta segunda fase que se saldó con 3 victorias y 2 derrotas. Una de ellas obvia por haber un duelo español. Del choque nacional salió victorioso Luka Murcia ante Fuenlabrada. Victoria trabajada en extremis del Valencia Basket en Zagreb. De Unicaja en Berlín, merced a 2 buenos primeros cuartos. Y derrota del Gran Canaria en casa frente a un Lokomotiv Kuban que no cedió un solo parcial.
Como cada día, acudimos al Parra Center para conocer qué tal le ha ido a los españoles en la última noche, en la última madrugada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Una victoria y 4 derrotas para los nuestros en la pasada madrugada. Nikola Mirotić anotó 16 puntos en el triunfo de los Bulls en Cleveland ante unos Cavaliers mermados por las bajas de Kyrie Irving, Kevin Love y J.R. Smith. Memphis volvió a perder en Los Ángeles, esta vez ante los Clippers, pese a otra gran actuación de Marc Gasol, que acabó con 23 puntos. Derrotas también para Ibaka y Abrines y para los Knicks de Billy Hernán Gómez, que vieron como Giannis Antetokounmpo, una de las sensaciones de la temporada, le daba a Milwaukee la victoria en el Madison con una canasta sobre la bocina.
Y ahora nos ocupamos del motor. Marchan, o por lo menos ayer al término de la tercera etapa, marchaban bastante bien las cosas para los nuestros, tanto en coches como en motos. ¿Cómo se está desarrollando hoy la cuarta etapa, Carlos Miquel?
Se está desarrollando muy bien para Joan Barrera, que mediada la etapa está liderando la jornada con 2 minutos y 52 segundos sobre Toby Price, 3.35 sobre Wagner, 7.10 sobre Renner y 8 minutos sobre Quintanilla. Si esto acabará así, pero ojo que quedan dunas a más de 3.500 metros, no es tan fácil, queda la segunda mitad de la jornada. Si esto acabara así, se pondría líder, mantendría el liderato y lo ampliaría a 19 minutos sobre Toby Price. Y ya tenemos datos del primer control de paso por el que han pasado los coches, y ahí la suerte no está siendo buena para Carlos Sainz. Primero Peter Hansel, segundo de Press, tercero Nani Roma, muy bien Nani Roma en ese primer control a 3 minutos 57 de Peter Hansel. Carlos Sainz está perdiendo 10 minutos y 24 segundos, demasiado, puede que haya tenido algún problema con algún pinchazo. Y bueno, eso sí, te queda todavía toda la jornada para poder remontar.
A ver si tiene suerte Carlos Sainz y puede reducir un poquito esa distancia. Y el que por fin pudo completar ayer su reto fue David Meca en el estrecho, Javi Pascual.
Sí, porque después de aplazarlo en 2 ocasiones, el triple campeón del mundo de natación en larga distancia cruzó a nado el estrecho de Gibraltar en 3 horas y 39 minutos, un logro que alcanza por tercera vez en su vida anoche. Con Luis Munilla en el partidazo de COPE aseguró que el agua estaba helada y que mucha gente le dijo que se retirase, pero añadió que él jamás se ha retirado en su carrera.
Y además le dedicaba a Pablo Sudoku, Enrique, un rap de los suyos, improvisado, que emocionó mucho a David Meca, que lo iba a compartir en sus redes sociales, y le prometió Pablo que le iba a hacer uno en exclusiva, como ya le hiciera en algún momento aquí en el partidazo a Mireia, a Nadal y a otros grandes deportistas.
El rap es genial y se puede escuchar tanto en cope.es como en las redes sociales de Cope, por ejemplo, la de Tiempo de Juego en Twitter, en la cuenta de Tiempo de Juego en Twitter, está el rap de Pablo Sudoku. Hay mucho más que contar aquí en la tarde de Cope.
Expósito. La tarde.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si estuviese aquí Manolo Lama diría, ¿dónde estaban los que decían? Vaya exhibición del Real Madrid anoche en el Bernabéu, a pesar de las cinco bajas y de las voluntarias de Benzema, de Isco y de Cristiano, exhibición del Real Madrid frente al Sevilla en Copa, 38 ya, que es como una liga entera, 38 partidos sin perder, y anoche en el partidazo podíamos escuchar a Rafael Varane, que atendía a los medios al término del encuentro y decía esto el defensa francés, que recuerden, marcó uno de los goles.
Tengo muchos minutos, estoy disfrutando, estoy contento y bueno, estoy jugando con tranquilidad y estoy disfrutando de cada minuto, intento dar lo mejor posible.
¿Cómo es Zidane?
Bueno, Zidane es un gran profesional, siempre nos da consejos, siempre nos pide cosas para mejorar, nunca te deja tranquilo para siempre que intentas hacer las cosas mejor, porque siempre se puede hacer una cosa mejor y él lo sabe.
Rafa, hemos visto al equipo a un gran nivel físico hoy. ¿Cómo ha sido esa vuelta de las Navidades, esa pretemporada, esos primeros entrenamientos?
Hace dos años habíamos bajado a nivel físico y por eso hemos trabajado mucho para no bajar a nivel físico.
Lisboa era muy sincero después del empate contra el Sporting, diciendo que el equipo tenía que trabajar más, que ser más solidario. Eso ha cambiado.
A veces hay resultados que no son buenos, pero hace las cosas bien porque después se cambian cosas para ser mejor.
28 partidos sin perder. ¿Hablar de eso en el vestuario o es una cosa menor?
No hablamos mucho de esto. Estamos muy contentos por lo que estamos haciendo, pero seguimos mirando adelante y queremos seguir. Y por eso tenemos que trabajar y no mirar atrás, pero mirar adelante.
Rafa Varane, anoche formando dupla de centrales con Nacho, que volvió a completar un buen partido. No cumplió, sino que completó un buen partido, que ya nos dijo Alex aquí un día, que a Nacho lo de cumplir le molesta un poco, porque él cree que hace un poquito más que eso. Bueno, estamos con la encuesta en Deportes Cope, lógicamente hoy tiene que ver con el Real Madrid. ¿Qué preguntamos? Carlos Ganga, muy buenas.
Hola Santi, los 38 partidos que lleva el Madrid sin perder con Zidane, hoy te preguntamos si esta racha que tiene el Real Madrid es por la flor de Zidane o si es talento de Zidane. En arroba Deportes Cope tenemos más de 4.700 votos, el 56% Santi cree que es por la flor de Zidane y solo un 44% el talento de Zidane.
¿Tú has votado, Carlos?
Yo he votado.
¿Puedes decir? No lo digo. Luego le pregunto también a Arancha, porque ahora estamos en tiempo del reto de Pedrito Martín. Es un reto olímpico. Tenemos ya muchas pistas y yo creo que ya todo el mundo va a averiguarlo, pero hoy va a rematar Pedrito las pistas para que aquellos que están despistados consigan descubrir quién es ese deportista olímpico. Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que está tan fácil.
A ver, pero bueno, recapitulemos.
Sí, es un campeón olímpico de Río 2016, que ayer dijimos que era campeón olímpico en atletismo. Dijimos las pistas de los días anteriores que había tenido que batir el récord olímpico para ser campeón, que el segundo en esa prueba había sido un francés. Y yo ya creo que para rematar la faena, vamos a decir que en la ceremonia de premiación,
sí,
cosa extraña, lloró más el segundo que el primero.
Es la pista definitiva, Pedro. Es la pista definitiva. Repítela, que me he metido entre medias. Repítela.
Sí, que en la ceremonia de premiación lloró más el segundo que el primero.
Fue, y lo comentábamos ayer, una de las imágenes, por un lado emotivas y por el otro lado nos dieron a todos un poquito de vergüenza ajena de lo que ocurrió en Río 2016. Sí. Estaba Arancha a punto de... No puedes participar tú, Arancha, en el reto. Carlos Ganga elige el regalo y Pedrito ha dado ya la pista, que yo creo que es definitiva. Me dijo Carlos ayer que había ya algunos acertantes, así que ya sabéis, todavía podéis enviar vuestras respuestas al reto de Pedro Martín, al reto olímpico de esta semana. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Las 3 y 29, las 2 y 29 en la Comunidad Canaria. Esto es La Cadena COPE.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Deportes COPE, en una de las tardes, noches más bonitas del año.
La más bonita del año.
Más bonita del año. Muy ilusionados con la llegada de los Reyes Magos, los que hayan sido buenos, claro. Los que
nosotros
sido...
en COPE aquí lo vivimos de una manera especial, ¿verdad, Santi?
Por supuesto, claro que sí. Y los que hayan sido malos, ¡ah! Carbón, ya se sabe. Lo que pasa es que no hay que ser bueno los últimos días, hay que ser bueno durante todo el año. El Real Madrid adelantaba ayer el regalo de Reyes a todos sus aficionados, los que estuvieron en el Bernabéu y los que lo vieron y lo escucharon a través del tiempo de juego de la cadena COPE. Vaya partidazo de los de Zinedine Zidane, que alejando todas las dudas respecto a si tiraba o no tiraba la copa, respecto a la ausencia de Cristiano Ronaldo, la de Benzema y la de Isco, que nos enteramos ya prácticamente una hora y poco antes del partido, y frente a un Sevilla muy complicado, el Sevilla de Sampaoli, que es uno de los rivales a tener en cuenta de esta temporada, que había dicho que quería pelear no solo por la copa, sino también por la liga, que venía por todas, incluso Pepe Castro dijo que no firmaba el empate a cero en el partidazo en la noche previa. Pues yo creo, Arancha, que de todos los partidos que lleva Zidane al frente del Real Madrid fue, por lo menos la primera parte, de los más completos.
Sí, hombre, la gracia sería decir que es el mejor partido del año, pero bueno,
sí, al margen, sería fácil.
Al margen de eso, yo creo que evidentemente desde que se hizo Zidane cargo del Real Madrid, uno de los partidos más completos, él mismo lo reconocía en la sala de prensa donde decía que le había encantado, especialmente los primeros 45 minutos. Es verdad que luego ya a lo mejor se dejó ir un poco el equipo, también merced a esa amplia ventaja que llevaba en el marcador, pero aún así se vio también una segunda parte buena, no al nivel de la primera, probablemente también porque los futbolistas hicieron un desgaste físico al principio bastante importante, porque sorprendía ver desde el inicio con una presión muy alta al Real Madrid. Veíamos a Modric, incluso a Kroos, adelantar sus posiciones para frenar la salida del Sevilla, y desde luego que le dio muy buenos frutos el planteamiento de Zinedine Zidane anoche ante el Sevilla, porque le desarboló por completo. Parecía un equipo absolutamente, pues bueno, ni mucho menos con lo que estamos acostumbrados a ver en el Sevilla, con lo cual consiguió desde luego su objetivo Zidane, que si no tiene prácticamente sentenciada la eliminatoria, desde luego que sí dio un paso de gigante para estar en los cuartos de final de esta Copa del Rey.
Fue una noche redonda con muchos protagonistas, James Rodríguez reconciliado con la afición, dos goles, una actitud
goles, ¿eh?
Distinta también, Arancha,
sí.
¿No?
Hombre, yo creo que, para empezar, James corrió a... El público del Bernabéu, y tú lo sabes bien, Santi, es un público que no le gusta que la gente hable en la sala de prensa o en la zona mixta, le gusta que se hable sobre el campo, incluso muchas veces se premia más una carrera que un gol.
Así es.
El esfuerzo se premia en el Estadio Santiago Bernabéu, y cuando el público del Bernabéu ve esas cosas sobre el césped, pues luego aplaude al jugador y le perdona incluso pues que haya tenido algún desliz, incluso cuando está muy reciente, ¿no? Ayer James habló sobre el campo, que es lo que le exige el aficionado del Real Madrid, y lo hizo muy bien, y sobre todo pues además tuvo la fortuna de marcar dos de los tres goles del Real Madrid, y eso provocó que cuando fue sustituido por Zinedine Zidane pues se llevara una de las ovaciones de la noche. Hay que decir que no la única, porque por ejemplo Asensio cuando fue sustituido también se llevó una gran ovación del público, también Nacho en alguna de las acciones cuando pues desarrollaba alguna ocasión de gol del Sevilla, desbarataba alguna ocasión, pues también se llevó algún aplauso. Barán con el gol,
Modric,
yo creo que Modric
casi
también,
constantemente,
sí.
¿No? Un control de Marcelo en la segunda parte que levantó el
Morata cuando fue destituido, Kiko Casilla por alguna de las paradas que hizo,
otra vez portería cero,
sí, Kiko Casilla. Es muy importante porque además fíjate que Kiko pues tampoco cuenta con muchos partidos, pero cuando sale desde luego que es otro, que no es que
dos
cumple
mano a mano, que tuvo, sí, que salvar en la
sino
en
que lo hace perfectamente, y uno de ellos con bastante dificultad, con lo cual ayer el Real Madrid o el público del Real Madrid estaba generoso y premiaba las acciones de cada uno de sus futbolistas. Se fueron contentos los que fueron, y yo creo que, como tú decías, pues fue un regalo anticipado de Reyes para muchos de ellos.
Vamos a ver si nos pueden pintar lo que pasó en el terreno de juego Marcos López y Guilluciano. Vamos, estoy seguro de que lo van a hacer. Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Marcos, ¿por qué fue tan superior el Real Madrid de Zidane a un Sampaoli que tiene a su lado a Juan Malillo, que son dos entrenadores brillantes en lo táctico y que ayer dijo Sampaoli, el Madrid nos ha hecho una cosa, nos ha hecho sentir cosas que no habíamos sentido hasta ahora? ¿Por qué, Marcos? ¿Qué es lo que pasó anoche sobre el césped del Bernabéu?
Lo primero, por gestión y por entrenamiento en el día a día. No es fácil sacar a los jugadores, en teoría, reservas, y que jueguen con esa convicción, con esa energía y con ese afán. Yo creo que esa es una victoria de Zidane. O sea, tener el Madrid ahora mismo que tenga 22 jugadores que estén en disposición de ser titulares, yo creo que esa es una gran victoria del técnico. Cuando las distancias entre los titulares y los reservas se hacen abismales, ahí siempre la duda es la gestión del entrenador. Por lo tanto, sacar un equipo nuevo y competir también requiere que 11 jugadores estén muy convencidos, y Zidane los tuvo. Después, yo creo que el Madrid jugó sobre las fortalezas del Sevilla y le quitó las fortalezas. La fortaleza del Sevilla es el proceso de llevar el balón desde la propia portería hasta el ataque a base de pase corto. Bueno, pues el Madrid hizo una gran presión, atacando siempre con James desde la derecha a la posición del central para impedir la salida por Escudero. Ese es un detalle que yo creo que importante. Uh-huh. Condicionando el pase siempre sobre Nsonsi y buscando la recuperación sobre ese jugador de espaldas. El gol de James es un ejemplo de ejecución perfecta de la táctica de presión en campo contrario. Y el Madrid lo hizo francamente bien. Hizo una primera media hora de gran nivel, hizo un primer tiempo de un nivel alto, y después en el segundo tiempo supo nadar, guardar la ropa, incluso se atrevió en el ida y vuelta, y energía no le faltó. Pero hay que recordar también que el fútbol son detalles, y creo que uno de los más importantes del partido fue Kiko Casilla. Iborra falló una puerta vacía y Kiko Casilla le sacó una mano a Iborra. Las que metió James no las metió Iborra, porque el fútbol a veces son las áreas, y el Madrid ganó en el juego, pero también en las áreas.
Guille, ¿cómo explicas lo que sucedió anoche con un Zinedine Zidane que tuvo su cumpleaños más feliz imposible y que poco a poco, aunque él sonría con esa sonrisa tan carismática que tiene en rueda de prensa, va apartando un poco lo de la flor, y al final todo no va a ser suerte, ¿no?
No, ni mucho menos. Yo creo que tiene mucho mérito el año de Zidane y el partido de ayer. Yo creo que el partido tenía mucho riesgo, primero por el rival, como llegaba el Sevilla, y luego por las rotaciones, bueno, las bajas importantes que tenía el Madrid, y además las rotaciones que se atrevió a hacer Zidane. Al final, en la alineación titular había 6 no habituales. Es verdad, como dice Marcos, que durante toda la primera parte de la temporada el gran mérito de Zidane ha sido tener a todos enchufados. Yo creo, sinceramente, que la primera vuelta del Madrid es más mérito de los suplentes que de los titulares. No creo que Cristiano haya hecho un gran arranque de temporada, ni Marcelo, ni Ramos, ni Benzema. Bale empezó bien, pero luego se lesionó. O sea que tiene un más mérito lo que ha conseguido el Madrid, y eso es porque Zidane ha involucrado y ellos han respondido a los Kovacic, Nacho, Lucas Vázquez, Isco, etcétera. Y fíjate, faltaba uno por involucrar, que yo lo decía el lunes, era James.
Sí.
Bueno, pues no, yo no hablo de flor, pero sí de estrella de Zidane. Sale todo bien. Resulta que James en el minuto 9 recupera un balón y aparte de la calidad
de la clase que tiene,
y la pone pegadita al palo, y eso le da confianza para luego hacer un buen partido, y se va ovacionado.
Pero también digo yo, Guille, que yo ya sé que tú eres un poco de los escépticos y que te planteas muchas veces, o debatimos muchas veces sobre lo bueno del Real Madrid y lo no bueno del Real Madrid. Tú dices flor, estrella. Yo creo que también hay trabajo, ¿no? Y que hay algo que ha hecho Zidane, y que es precisamente, yo creo que uno de los grandes éxitos es convencer a cada jugador de que va a ser importante en el momento que tenga la oportunidad. Y James...
No, pero Arantxa, que por supuesto, si lo primero que he dicho, que digo que Zidane tiene muchísimo mérito por haber involucrado a todos y por estar líder y clasificado en la Champions.
Y que luego le salen las cosas bien, ¿no?
Y el mejor rendimiento de las estrellas del equipo. O sea,
sí, que lo que pasa...
todavía más valor.
Sí, no, pero lo que yo quiero decir cuando dices, no, es que a veces tiene estrella, pero es que a lo mejor, tú has dicho muy bien que les involucra, y es muy difícil a lo mejor a convencer a un futbolista como James, porque es verdad que a lo mejor no está al mismo nivel de estrella que puede estar, por ejemplo, Lucas Vázquez, de que cuando llegue su momento, aunque sea un rol secundario, tiene que ser importante. Ese es un gran mérito, y eso no es ni flor, ni suerte, ni la estrella de Zidane. Eso es trabajo, y también que tus jugadores crean en lo que tú haces, porque me imagino que lo que ven en los entrenamientos es bueno, ¿no?
Que probablemente no me he explicado bien. No digo que Zidane tenga flor o suerte. Digo que encima de todo eso, el único que le faltaba por meter en la dinámica era James.
Y ayer
James,
le apuesta por él.
Un gol.
Sí, estoy de acuerdo.
Hay una cosa dentro de lo que
involucre. Espera un momento, Marcos. Sí. Por mucho que involucre, luego el balón le tiene que caer a James y ponerla ahí. Encima, eso le da más confianza al jugador, al único que está de toda la plantilla que le faltaba por meter. O sea, que le sale todo bien.
Sí. No quiero decir que sea suerte.
Marcos.
Comparto lo que dice Guille. Yo creo que lo increíble del Madrid es que la racha que lleva es más por el valor añadido de los suplentes que no de los titulares. Bale está lesionado, Cristiano empezó lesionado, Benzema tuvo un proceso de lesión como Modric o Kroos. Por lo tanto, sería preocupante si el Madrid tuviese esta racha con el 11 titular a todo meter, con todos al máximo rendimiento y totalmente exprimido, diría.
¿Qué le ha pasado algún año, Marcos?
Eso es, ¿no? Y diríamos, no llegan a final de temporada probablemente, pero yo creo que los titulares todavía tienen mucho margen de mejora. Y sobre lo que comentáis, la jugada es el gol, no significa un punto de inflexión en James. James coge el balón en los primeros 4 minutos y hace 4 cambios de juego de 40 metros, con decisión. Cuando un jugador sale ahí metido, convencido, es que el entrenador le ha tocado y que el entrenador ha sido capaz de llegar. Después tiene ese gol y ya se lanza y a partir de ahí ya despega. Pero James salió convencido y es muy difícil que después de no jugar la final del Mundial de Clubs, después de no jugar la final de la Champions, creer a un entrenador, ya no te lo crees. Y sin embargo, James sale convencido, demuestra y para adelante.
Sí, yo creo que los méritos de Zidane un año después de su contratación, que en algún momento muchos dudamos, yo entre ellos, creo que se están demostrando en el...
Es que es imposible que un entrenador lleve 54 partidos y que solo haya perdido en 2 ocasiones y que sume 38 partidos invicto a su equipo. Es que es imposible que sea solo cuestión de flor.
Además, la prensa le agradecemos mucho el sentido común, la normalidad, la tranquilidad con la que afronta las ruedas de prensa, y eso también termina sumando. Me encantaría seguir hablando de fútbol, chicos, con vosotros, pero tenemos que dejarlo aquí, así que espero que os hayáis portado bien y que tengáis una feliz noche de Reyes. Marcos, Guille, un abrazo grande.
El mejor día del año, que os traiga mucho los Reyes.
Claro que sí.
Un abrazo.
Vamos con el Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy día 5, los cheques magos llegan al Corte Inglés
y regalan todo el importe de las compras de juguetes.
Si estas superan los 60 euros, devolvemos su importe en cheques magos de 10 euros.
Para gastar en próximas compras del 11 al 15 de enero en el Corte Inglés.
Hoy llegan los cheques magos al Corte Inglés.
Consulta condiciones en tienda.
Houston, suspendemos la misión. Nos vamos a Ocasión Plus.
Todo el mundo viene a la liquidación total fin de año de Ocasión Plus.
Más de 1,000 coches de ocasión a los mejores precios que jamás hayas visto.
Financiación total en el acto. Garantía hasta 24 meses.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Sonríen en el Real Madrid y también lo hacen en el Atlético de Madrid, que habían terminado el año un poco cabizbajos, sin demasiado claro de cómo iban a ir las cosas en este 2017, pero empezaron muy bien en Las Palmas. Ayer tuvieron baño de multitudes en el Calderón, con los niños, con entrenamiento a puerta abierta. Y esta tarde, en un ratito, empieza la preparación para el partido ante el Eibar. Dani Traver, muy buenas.
Sí, Santi, muy buenas. Pues sonrisas después de ese buen partido que parece que les vuelve al fútbol que tanto le gustaba al Cholo. Sonrisas ayer en esas jornadas a puertas abiertas con más de 4.000 colchoneros. En las que vieron a un Cholo que decía yo me quedo, en las que vieron a un Cholo que les firmó autógrafos y en las que vieron a jugadores que también se acercaban a ellos y se acercaban como aficionados que son. Y esta tarde a las 4:30 en Majadahonda veremos si Carrasco lo vemos a ir del gimnasio, si Cherchi también lo vemos entrenar con el grupo y si podemos ver alguna pista de si seguirá poniendo a Juanfran como interior derecho, si Bersalico seguirá ocupando el lateral derecho y si quiere introducir algún cambio antes del partido frente al Eibar.
Tengo que hacerle 2 preguntas importantes a Juan Gato. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año.
¿Cómo estamos?
¿Ha recuperado el Atlético de Madrid el sello que había perdido? ¿Ha recuperado un poco la identidad o solo un partido es pronto para decirlo, Juan?
Bueno, vamos a ver, igual se pueden hacer lecturas un poco precipitadas, pero sí que evidencia el equipo una mejoría con respecto a lo que se vio en el último tramo del año pasado. Mira, es cierto que a lo mejor el equipo de Las Palmas es la medicina, la mejor medicina para esta vuelta a los orígenes del Atlético del Cholo, porque ya en el último partido del año contra Las Palmas, con el gol de Saúl, ya digamos que fue un poco de alivio y curar y lamer esas heridas que tenía abiertas y que eran muy recientes, porque no estaba todo cosido en el esquema del Cholo, con muchas dudas y con situaciones de futbolistas que no estaban riendo a su nivel, y sin embargo el comienzo del año pues es un paso adelante y con algunos tics de recuperados, un efecto revival de lo que fue esa esencia del cholismo y del equipo que tantos buenos momentos le ha dado a la afición, ¿no?
Y luego tengo que preguntarte, lógicamente, por el Cholo, ¿no? Ayer nuevo gesto, señalándose el pecho y haciendo así con los índices de yo me quedo, lo dijo el otro día en la rueda de prensa, dice Antonio Ruiz. Hombre, ha hablado claro de su futuro, ¿por qué no le vamos a creer? ¿Tú le crees, Juan, se va a quedar el Cholo por lo menos la temporada de la... iba a decir de la peineta, ¿no? Del Wanda Metropolitano.
Sí, yo lo llevo defendiendo antes incluso de que se prodigaran esas entrevistas de los últimos días, ¿no? Que ha ido haciendo, que además es una cosa muy... muy rara en el Cholo, porque no se puede decir en muchas entrevistas, y sin embargo ha cogido en tiempo y en espacio varias ocasiones para reiterar un mensaje que había, que por callado parecía que daba a entender que su futuro estaba más lejos que cerca del Calderón. Yo creo que, y no veo al Cholo, lo vuelvo a repetir, no veo al Cholo defraudando a la afición y a los colores que tanto le han dado y tanto significan para él, que es no terminando ese año de contrato que le queda, esta temporada y la que viene. Y yo sigo confiando y así lo espero, que hay una extensión de ese contrato, porque no es que lo diga yo que lo haya escrito, es que el Cholo ya ha dejado caer que por qué no va a renovar. Y el propio Gilmarín ha reforzado esa tesis, con lo cual yo creo que esas dudas que podían haber para algunos agoreros quedan disueltas por completo.
Gracias, Juan, que te traigan muchas cosas a los Reyes esta noche.
Igualmente.
Bueno, Dani, ¿algo más que apuntar?
Pues que veremos esta tarde lo que hace el Cholo y si mañana entrenan en jornada de tarde, como el partido es a las 4:15, o si deciden entrenar por la mañana.
Gracias, Dani. ¿Se acuerdan de Paco Roche, el que fue presidente del Valencia? Miren lo que opina él de la gestión de Peter Lim al frente del conjunto de Mestalla.
Es un desastre. Y eso, pues, tiene razón de la gente. García Pitar, yo no le voy... Bueno, vamos, que no le doy, que se tiene que ir. Si él ha hecho este equipo, que es una puta mierda. Es una vergüenza. Y es que el que han traído al nivel, hay que juzgarlo y fusilarlo. Y los que han traído los jugadores, los de 30 millones, que son 30 petardos. Yo estaba muy enfadado, estos últimos días, con la afición del Valencia, porque no decía nada.
Madre mía. Enseguida hablamos del Leganés y hablamos con su nuevo portero.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Quién no ha soñado con hacer mejores regalos que los Reyes Magos? Ven a MediaMarkt y encuentra miles de ofertas en tecnología para convertirte en un auténtico rey. MediaMarkt, soñar, no, lo siguiente.
¿Tienes o has tenido cláusula suelo en tu hipoteca? Ahora puedes recuperar todo tu dinero sin adelantar un solo euro. Infórmate sin compromiso en el teléfono gratuito 920 20 43 o en ruaabogados.es. No firmes nada con tu banco sin consultarnos. En Rúa Abogados no cobramos nada si no recuperamos tu dinero. Rúa Abogados, 920 20 43.
Viene del entrenamiento del Club Deportivo Leganés Yolanda Sánchez. Hola Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi?
¿Cómo le ha ido a los pepineros?
Pues muy bien, porque hoy ha sido jornada de puertas abiertas en Butarque. Los jugadores han entrenado con más de un centenar de aficionados. Entrenamiento muy ameno, con mucho fútbol y con firma de autógrafos tras la sesión. En cuanto a los jugadores que se han ejercitado aparte del grupo, han sido Coné, Diego Rico y el recién llegado Siobas. Y a la una se ha presentado el nuevo jugador, a Champán.
A Nereo Champán, que creo que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola Nereo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos y para toda la gente que los escucha.
Bueno, vaya días de sensaciones, de emociones, ¿no? Ha pasado todo muy rápido. Me imagino que estarás todavía casi con un poquito de jet lag. Pero ya eres el nuevo portero, el nuevo arquero del Club Deportivo Leganés, Nereo.
Sí, la verdad que muy contento de que se haya firmado todo, que hayan llegado las negociaciones a buen puerto y hoy ya poder entrenar y vestir la camiseta del Leganés, porque la verdad que desde que surgió la posibilidad fue todo muy rápido, encima en vísperas de Año Nuevo, que son fechas muy especiales, y bueno, la ansiedad era mucha. Pero bueno, hoy ya estamos acá listos para, si el técnico lo decide, debutar el domingo.
Ya te digo yo, Nereo, que conozco un poco a Sier Garitano, a tu nuevo entrenador, que el técnico lo va a decidir así, que tu fichaje era también urgente por la necesidad de que ocupases la portería frente al Real Betis. ¿Cómo están siendo estas primeras horas en España? ¿Qué club te has encontrado? ¿Es más o menos como te lo imaginabas el Leganés?
La verdad que sí, desde el punto de vista de la organización, desde el orden, desde la seriedad, la verdad que me encontré con lo que esperaba, y desde la infraestructura, la verdad que sorprendido, porque llegué a un club que tiene una infraestructura impresionante, que encima quiere seguir creciendo, y eso es una de las cosas que me motivó a tomar la decisión de dejar Olimpo y venir acá.
Sales con casi 32 años, porque he leído, si no está mal Wikipedia, que estás a punto, Nereo, en este mes de enero de cumplir 32 años. Sales por primera vez de tu país a una experiencia que he escuchado en la rueda de prensa que ha dicho que no te podías perder, ¿no? Como jugar en la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, ¿no?
Por, por supuesto, sí, ya ahora el 20 de enero cumplo 32 y es un lindo regalo este paso a la Liga Española. Y como vos decís, hay momentos en la carrera de un jugador que no puede dejar pasar oportunidades, y esta era una que realmente tenía que tomarla. Por eso hice también yo mi esfuerzo a través de negociaciones con el Club Olimpo, a quien verdaderamente tengo que agradecerle porque no puso reparos, más allá de obviamente los lógicos, por ser dueño de mi pase, pero hicieron todo lo posible para que yo hoy esté acá vistiendo la camiseta del Leganés.
Y dices que preparado física y emocionalmente, Nereo, para ese partido, para la titularidad de un partido de primera división en un campo muy complicado como es el Benito Villamarín, contra una afición que es de las mejores de España. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Qué oportunidad, qué regalo de Reyes como tenemos aquí en España, tan bonito, ¿no? Para este inicio de 2017.
Por supuesto, sí, la verdad que los Reyes han venido con un regalo para mí, tener esta posibilidad de debutar en Sevilla frente al Betis, un club con mucha historia y bueno, en esa cancha y en primera división de Liga Española. La verdad que ha sido todo muy de golpe, y muy feliz, ¿no? Muy feliz por esta posibilidad que se me ha presentado.
Hace apenas 15 días que jugaste tu último partido con Olimpo, es decir, que todavía estás completamente en forma y preparado para jugar este partido contra el Betis. Lo que sí que te quiero preguntar, Nereo, es para todos los aficionados del Leganés que nos escuchan a esta hora, ¿cómo te definirías como portero? ¿Cómo eres debajo de los palos?
Yo trato de ser un arquero que trate de brindar seguridad, de estar ordenando mucho a mis compañeros, que creo que es una manera de solucionar los problemas en mi arco, que mis compañeros también estén atentos, y bueno, y siempre dar todo por el equipo. Yo siempre doy todo por mis compañeros, con aciertos, con errores, como todo ser humano, pero que va a dejar todo desde hoy, o ayer que fue el primer día, hasta el último día que me toque vestir la camiseta del Leganés, voy a dar todo por el equipo.
Te ha dado tiempo a hablar un poco con Asier, con el míster. Ya verás que, bueno, tiene una personalidad muy fuerte. Nosotros, los periodistas que seguimos al Leganés, decimos que el equipo está marcado por su sello, que es un equipo de autor. Lo comparamos un poco, Nereo, para que te sea más próxima la comparación, con lo que ha conseguido el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, ¿no? Imprimir un carácter muy propio a un equipo y obrar el milagro de un club humilde y pequeño, subirlo en tres temporadas de Segunda División B a Primera División. ¿Has podido hablar un poquito con el míster?
Sí, me ha comentado un poco la manera de entrenar y cómo piensa y cómo vive los entrenamientos y los partidos. La verdad que comparto plenamente su idea. Creo que se entrena con mucha intensidad, y como uno entrena es como juega, y bueno, lo ha demostrado el Leganés en todas las presentaciones que ha hecho, donde ha dado pelea o ha sido competitivo, como dicen acá, y es por eso que ha obtenido los resultados que ha obtenido. Creo que para estar donde está hay que jugar como Asier lo pide, ¿no?
Ya estoy terminando, que no quiero entretenerte mucho, que seguro que hay más compañeros esperando. Nereo, la bienvenida en el vestuario es un vestuario, bueno, pues la verdad es que con un ambiente muy bueno, y además tienes dos compatriotas, Mantovani y Szymanowski, que me imagino que para estos primeros días te harán las cosas más sencillas, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad que el recibimiento de mis compañeros fue excelente. Solo tengo palabras de agradecimiento. El hecho de compartir idioma también acelera un poco las cosas y hace que todo sea más fácil. Yo soy de hablar mucho en la cancha y poder hacerme entender con mis compañeros es fundamental. Y bueno, ellos me han dado, los compatriotas me han dado la bienvenida, pero la verdad que todos los con los que he charlado me han tratado muy bien, así que bueno, que espero poder ayudarles adentro de la cancha.
Bueno, la imagen que has dejado, Nereo, en Olimpo no puede ser mejor. Aquí charlamos hace dos días o tres, cuando se confirmó tu contratación, con Luciano Delgado, periodista de la Bahía FM, de allí de Olimpo de Bahía Blanca, y habló maravillas de ti. Lamentan muchísimo tu marcha, así que bueno, pues esperamos que poder tener la misma ilusión que la gente cuando te ha despedido aquí en la bienvenida en el Club Deportivo Leganés. Muchísima suerte para estos dos partidos que están por venir, Betis y Atleti de Bilbao, para lo que resta de temporada y para esta nueva aventura que has iniciado en Europa y en el Club Deportivo Leganés de España, Nereo.
Bueno, te agradezco muchísimo tus palabras, tus deseos y bueno, seguramente volveremos a hablar más adelante. Así sí, que te mando un gran abrazo, un saludo a toda la gente que los está escuchando también, y les deseo un feliz 2017 para todos.
Igualmente, Nereo. La última de propina, ¿prefieres Nereo o Champán? Porque en la camiseta he visto que te han puesto tu apellido. ¿Cómo te llaman habitualmente?
Y de las dos maneras, Nereo, por ser un nombre bastante especial y poco repetido, también me gusta que me digan Nereo. Mis compañeros me dicen Nereo.
Perfecto.
Así entonces, que gracias, no tengo
Nereo.
Drama.
Gracias, Nereo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Es el nuevo portero del Club Deportivo Leganés. Nereo Champán ha estado en la presentación esta mañana. Yolanda Sánchez, ¿qué nos puedes contar del portero? Que nada, en pocas horas va a ocupar la meta titular del Leganés ante el Betis. Yolanda.
El nuevo portero del Leganés ha llegado desde el Olimpo de Bahía Blanca como refuerzo hasta final de temporada, existiendo la opción a compra al término de la campaña. La presentación Champán ha agradecido al club la confianza que han depositado en él y además se ha mostrado muy comprometido con el equipo, ya que lo primero que ha dicho es que antepondrá los objetivos del club a los suyos propios. Y además, justo después de su presentación, Mantovani, Simanowski y Machis han firmado autógrafos a sus aficionados, donde han formado largas colas.
Ha sido una locura, ¿no?
Una locura, muchísimos niños.
Bueno, pues la ilusión de la gente, lógicamente, que agotó hace 15 o 20 días las entradas para el primer partido del año en Butarque frente al Atleti de Bilbao. Gracias, Yolanda.
A ti.
Y ahora es turno de Pilar Casado y el baloncesto. Decimos de la Copa del Rey y del fútbol, pero ojo también que semanita más buena nos está dando el básquet, con dos partidos de la Liga CB, de la 15ª jornada.
Y lo que te rondaré, Morena, que diría
Eurocup ayer, que no nos fue del todo mal, y ni bien, que diría aquel.
Horrible comienzo del Montaquet fue la brada en Murcia, empieza con un 14-0 en contra. Y luego es verdad que fue entonándose en el partido, pero la derrota del fue la brada ayer en pista de UCAM es merecida.
Y hoy Euroliga.
Y hoy no, mañana. Bueno,
Euroliga hay dos partidos hoy, mañana juega el Real Madrid, el partidazo de esta fase de la Euroliga.
El partidazo que recordemos está todo vendido del Palacio, que es a las 9, que es un gran regalo de Reyes. Decía Pablo Laso que le encantaría que su regalo de Reyes fuera una victoria, pero que entiende que un regalo de Reyes debe ser más duradero en el tiempo. El caso es que llega el CSKA esta tarde a Madrid, mañana era sesión de tiro. Veremos cómo están los tocados de Colote, Teodosic y compañía, que han sido baja en algunos partidos, por ejemplo, en derrotas como la de Fenerbahce o Estrella Roja, que son los dos últimos resultados de un campeón de Europa. Hablando de campeones de Europa, la racha de diciembre y enero viene siendo tradicionalmente mala para el Real Madrid. Había que preguntar si es casualidad.
Hombre, a mí, vamos, me estás casi preguntando si ya acepto que voy a perder en diciembre. No. A ver, hay situaciones que se dan. Sí, es verdad que también otros años nuestro peor momento de juego ha sido en esta época. Bueno, yo no pienso que esto tenga que ser un paralelismo con otras temporadas, pero sí es verdad que de los 11 partidos hemos ganado 6 y hemos perdido 5, y todos los que hemos perdido los hemos perdido fuera de casa.
No juega el Real Madrid en casa desde el pasado 18 de diciembre, 22 en este caso en Euroliga, que fue frente al Brose. La gran noticia en el Real Madrid es que están todos para el partido de mañana, para recibir, como digo, al vigente campeón de Europa. No creen estar en el peor momento, pero sí que es verdad, bueno, pues que las derrotas en Liga quizá han escocido un poquito a Mendela de Belgrado. La racha de los de la SON no es la mejor posible.
Mañana dedicaremos una buena porción del programa para hablar de ese partidazo aquí en Deportes Cope. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Que no se vaya nadie, que viene Guas con su regalo.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Cuidarnos está muy bien, pero a veces compramos un montón de productos que ni utilizamos. Si quieres cuidarte de verdad, piensa en Colacel. Su fórmula es muy completa. Contiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Componente esencial para mantener la piel tersa, aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estas fiestas no regales el mismo jersey aburrido de siempre. Sorpréndele con EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón del 23 de abril. Tres distancias a elegir, 37.000 corredores sintiendo, haciendo vibrar la capital y Madrid entero para correr. Regala la experiencia EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Apúntate ya en edprockandrollmadrid.com. Ibercaja, patrocinador principal.
El Aguanís. Guas, tú dirás.
Santi Duque, Zidane progresa adecuadamente. ¿Qué dirían en la EGB? EGB, BBC, EBD, Takatá, Chucuchú. Zidane. A ver si hay suerte y esta noche los Reyes le echan el manual del buen entrenador para que vaya completando su formación. El francés tiene interés. Es un bonito pareado. Los Reyes, Melchor, Gaspar. ¡Oh, Gaspar! Nada que ver con aquel Juan Gaspar, nuestro ídolo, Baltasar. Seguro que no le falla. El manual del buen entrenador para completar sus estudios. Hay que darle tiempo. Nadie aprende porque sí enseguida. Este muchacho parece que va bien encaminado. Zidane, ¡ja! El día que el Madrid tenga entrenador.
8:30, tiempo de juego, partidazo Athletic de Bilbao-Barcelona, 23:30, el partidazo con Munilla, adiós.